Mire, el 26 de abril, hace muy poquitos días, se reunió la Asamblea de Obispos Argentinos en Pilar, y emitieron un comunicado con un título muy sugerente. Dice: a 40 años de la recuperación de la democracia, renovamos la esperanza. Y en ese comunicado, un documento que nosotros comentábamos aquí al pasar y superficialmente, porque además queríamos profundizarlo, y ahora lo vamos a hacer. El documento de los obispos sostiene que el pueblo está sufriendo, hay un agobio del desencanto, que hay promesas incumplidas y sueños rotos, y que cada vez es más difícil poner el pan sobre la mesa, ¿no es así? Miedo a salir a la calle, violencia, a la agresión generalizada. Hablaba también ese documento de la deserción de los chicos en el colegio, y se preguntaba, ¿qué hicimos de nuestra patria? Quien ha estado ahí ha sido el obispo de Mendoza, el padre Marcelo Daniel Colombo, que lo tenemos en línea, y al menos yo por primera vez voy a hablar con él. Así que es un gusto, padre, saludarlo. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Mucho gusto de escucharlo también y de poder responder a su pregunta. Un saludo cordial a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos, padre? ¿Cuál es el clima que se ha encontrado usted con el resto de los obispos del país? ¿Hay desesperanza? ¿Hay angustia?
Y usted piensa que son más de 80 obispos de todas las edades, siempre en general mayores de 45 años, que representan a todas las diócesis del país en un marco de reflexión de pastoral. No es un ámbito técnico, pero sí un ámbito donde las resonancias de lo que viven las distintas sociedades del conjunto de la vida argentina pueden aportar, ¿no? Y entonces sí, lo que predominaba era esta sensación de agobio, de desesperanza, de desencanto, inclusive, no diría con la democracia en general, pero sí con lo que podría llegar a ser la posibilidad de un ejercicio natural, normal de la vida democrática, ¿no? A veces aparecían en algunos sectores mensajes muy desalentadores, y eran días que no han cesado, donde estaban los datos inclusive vinculados a las corridas con los precios, claro, con las cosas que son muy fuertes para toda la gente, no solo para los sectores pobres, que de por sí están muy condicionados, sino también para los sectores medios. De algún modo, usted recién se refería a eso en la editorial, ¿no?
Sí, sí. Padre, ¿por qué cree que hemos fallado? ¿Dónde creen ustedes que puede haber estado el germen de toda esta malformación? Lamentablemente no hemos aprovechado la democracia, está claro.
Sí, no sé si hay una única causa. Evidentemente ha habido distintos momentos, distintos periodos. Hemos tenido momentos de una gran lucidez, de una búsqueda no solo de la verdad y de la memoria, sino también de perspectivas nuevas para el desarrollo del país. Después nos hemos encapsulado detrás de la especulación, detrás de los intereses sectoriales. Uh-huh. Aparece siempre esta cuestión de construir a costa del otro, y nos cuesta mirarnos como un conjunto donde todos somos importantes y nadie puede salvarse solo, ¿no?
Claro, claro. ¿Por dónde tendría que venir la principal transformación para cambiar el rumbo de las cosas?
En el origen vemos que hay un tema, nosotros lo decimos moral espiritual, porque es nuestro ámbito. Evidentemente se trata de una cuestión de idiosincrasia, de cultura, en otras perspectivas, pero de lo que se trata es de buscar canales de consenso, modos de dialogar sobre los temas fundamentales. Veíamos el otro día lo de Esteban Bullrich en San Nicolás, sí. El mismo episcopado está trabajando en un conjunto de puntos que podrían ser parte como de una mesa de diálogo y de encuentro entre los distintos sectores, ¿no? Uh-huh. Se trata de no bochar todo lo del otro, sino de poder ver aún en la parte que tiene el otro de valioso una posibilidad de diálogo y de sumarme, ¿no? Uh-huh. Creo que en este sentido los sectores necesitan interactuar más, y evidentemente el análisis es que cualquier gobierno que sea elegido en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, necesitará en adelante del diálogo con los otros sectores, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cree que es posible con estos actores que hoy le dan vida al sector político nacional, a la actualidad política?
Bueno, muchas veces escuché esta expresión, que la grieta es un negocio, y a veces lo que sí queda claro es que la grieta vende, ¿no? Vende no solo lo que puede llegar a ser un título, sino también en lo que puede llegar a ser crear una cierta idea, ¿no?, en, uh-huh, en la gente. Lo que se trata es de buscar a aquellas personas que tengan mayor maduración en la política como para poder ofrecer una mirada de conjunto. Uh-huh. Necesitamos gente que se sobreponga a la voluntad de un cargo para decir yo quiero aportar desde otro lugar. Ahora estamos en una etapa más bien delicada porque se definen candidaturas, claro, y se nota en todo el país, no es solo como lo vemos aquí en Mendoza, sino en todo el país, una necesidad de poner las agendas personales al día, pero hay una agenda común que no la podemos archivar y que es la que nos tiene que llevar a una salida distinta. Claro. Por eso necesitamos de personas que se sienten y dialoguen más allá de los cargos y de las elecciones.
Claro, claro. Hay un desánimo general, esto es notable, no solo hay que ir a ver las encuestas, ¿no es así? Me imagino que ustedes también, como pastores, lo deben percibir en una de las instituciones muy fuertes que ha tenido histórica y tradicionalmente la Argentina, como es la Iglesia.
Sí, nosotros tenemos, por un lado, lo que es el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a cargo de la Universidad Católica, que sí, aquí en Mendoza tiene una subsede, uh-huh, y que forma parte inclusive del conjunto de nuestra pastoral social mendocina, ¿no? Uh-huh. Tratamos de responder desde la realidad concreta que vivimos. El desencanto muchas veces tiene que ver también con los desencuentros. Yo creo que hay una mística de lo comunitario, del encuentro, del diálogo que no debería faltarnos a la hora de estos momentos difíciles. Uh-huh. Y claro, cuando una familia está cada uno por la suya, cada uno cree que tiene que solucionar el tema de todos o que siente que su solución es la única, esa familia no puede ir adelante, ¿no? Bueno, eso nos pasa a nosotros.
Claro. La pobreza, padre, ¿es un atributo de las personas? ¿Por qué no nos explica un poco este concepto? Porque vemos crecer la pobreza, lamentablemente, en nuestro país, junto con la deserción escolar. Ustedes lo manifiestan ahí en el documento, y es muy triste ver que la gente no tiene posibilidades de absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le da a esa gente, y políticamente, padre, respecto de la pobreza?
Sí, hay... Nosotros, Dios nos ha dado bienes en la tierra para que todos tengamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Argentina podría dar de comer no sé a cuántos millones? Y, sí, y eso nos preocupa, que tengamos gente con hambre en la misma Argentina. Uh-huh. Es decir, hay naturalmente una vocación del hombre para tener a disposición de Dios los bienes, pero también hay un tema que tiene que ver con la posibilidad de acceder a las fuentes de empleo, que usted lo tocó muy bien recién, uh-huh, la posibilidad de tener inclusive un desarrollo, una capacitación previa, uh-huh, todo eso nos está faltando, ¿no? Estamos tentando de resolver como país permanentemente las urgencias y así todo nos queda la frazada corta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se trata es de enfocar el tema integralmente, no solo de la urgencia, sino ver cómo poder capacitar para salir de ella, ¿no? Aquella famosa frase del pescado y enseñar a pescar, ¿no?
Claro, claro. ¿Y tenemos un sector político preparado para ver de ese modo las cosas y buscar una resolución de los problemas? ¿Usted cree que hay capacidad potencialmente suficiente para enseñarnos a pescar más que darnos el pescado en la boca?
Mire, por principio yo creo en la nobleza de la vocación política. Es decir, creo que el que se asoma a la política no lo hace por un interés mezquino. Probablemente en el camino después puede tener momentos de bajón, de desaliento. Imagino que en cada dirigente político que tenga esta inquietud en el alma está el deseo de ser útil, de servir y de poder ayudar a una sociedad a tener un poco más de humanidad, ¿no?
Claro, claro. ¿Tienen contacto con el Papa Francisco, padre?
Uno supone que sí. Bueno, los contactos son los habituales, o sea, no personales, salvo cuando uno lo visita, pero claro, sí en las cartas, las comunicaciones que nos envía, sus homilías, y probablemente haya, sí, además, algunos que por razón de su servicio en la conferencia o en su diócesis, puede tener un acceso más constante. Claro. Pero nosotros, como Papa, nos habla a todos en sus espacios de iglesia habitual. Después, cada conferencia episcopal tiene su propia dinámica de trabajo y de actuación, en la cual el Papa, por supuesto, no solo no interfiere, sino que respeta y con la cual está, naturalmente, siempre deseoso de poder contribuir, como con cualquier país, ¿no?
Sí, bueno, como cualquier país, pero uno no puede dejar de señalar que él es, tiene un origen argentino, es compatriota nuestro. ¿Usted cree que puede tener un interés, no un interés, una preocupación especial respecto de lo que pasa aquí? ¿O no?
Es natural que así sea, porque es su país. Ahora, también él mismo lo ha dicho, hace muchos años que no estoy allá y hay un montón de cosas que puedo ya no tener tan fresca. Él mismo lo ha dicho en alguna de esas entrevistas. Es decir, que lo que él puede hacer, sí, es una invitación permanente al diálogo, al encuentro, y de hecho, aquellos visitantes que ocasionalmente lo encuentran, que son algunos dirigentes, otros fieles comunes, ven ese mismo mensaje, dialogar, ponerse de acuerdo, caminar, ¿no?
¿Cuándo se vuelven a reunir los obispos, padre?
Nosotros nos reunimos dos veces por año, en abril, mayo y en noviembre. Y tenemos además cuatro encuentros que son de los representantes de las regiones, que son a lo largo del año, ¿no? Ahora será el próximo en agosto. Claro. Después están las comisiones, yo hago parte de la comisión ejecutiva, nos tenemos reuniones muchas veces por Zoom, porque hoy está facilitado eso por esta dinámica, pero si no, también las comisiones, la pastoral social, la pastoral familiar, la catequesis tienen sus propias reuniones en Buenos Aires o donde se encuentran los representantes.
Para despedirlo, le pido, si es posible, una descripción de la situación de Mendoza y su grado de preocupación o no. ¿Cómo la ve a la provincia, obispo?
Bueno, yo llevo ya 4 años y medio en Mendoza. En primer lugar, estoy a gusto con la comunidad, me siento como pastor muy muy atento y muy bien recibido. Percibo que hay una gran riqueza en cuanto a los recursos humanos, lo que significa la creatividad, el ingenio mendocino, la laboriosidad, y también una valoración de lo institucional. Creo que con todos esos elementos tenemos todas las posibilidades para seguir creciendo. Imagino a todos los políticos trabajando en eso.
Claro. Padre, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con usted.
Un gran abrazo para todos, la bendición para la audiencia.
Hasta luego. Ahora el padre, el obispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, aquí en la mañana de la radio, después de esta asamblea de algunos días atrás que tuvieron los obispos, en donde hablaron por primera vez después de mucho tiempo de un pueblo que sufre de un agobio, del desencanto y de las promesas incumplidas y de los sueños rotos. Y ampliamos un poquito esos conceptos.